Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad.
Shanti Chivin.
Yareki Yanya.
Maktakalkan Takashmati.
Hola Esperanza, ¿cómo estás? Es un gusto arrancar contigo una nueva temporada de la radiorrevista Canto de Cenzontles, donde el vuelo y canto de esta ave nos llevará a reflexionar sobre cómo es vivir con alguna discapacidad en este mundo tan diverso y desigual.
Hola Valtier, me encuentro muy bien. Igualmente estoy muy contenta de compartir el espacio contigo y todas las personas que nos escuchan una temporada más. Y justo como lo mencionas, hoy hablaremos de la diversidad de personas que habitamos en un lugar común y que debemos de ser respetados.
Y es que tener una discapacidad es vivirla de diferentes maneras, dependiendo del tipo de condición y el territorio donde habitemos.
Existe la discapacidad motriz, que es el control de movimiento o postura. La discapacidad intelectual, que se relaciona con la estructura de pensamiento o conducta. La discapacidad psicosocial, que impacta en la habilidad para relacionarse con otros. Y la discapacidad sensorial visual y auditiva.
En este recorrido nos acompaña Jazmín González Cruz, habitante de la Ciudad de México, una mujer autista que ha formado su propia familia y quien nos cuenta qué ha significado vivir con autismo.
Saludos a nuestros oyentes. En esta ocasión escucharemos a Jazmín González, mujer autista y madre de un hijo autista. Ella nos compartirá su experiencia, cómo es vivir con autismo, un desafío que ha enfrentado y ha ido superando constantemente ante los estigmas y prejuicios en la sociedad y familiar.
Yo soy Jazmín González Cruz, soy autista, soy cuidadora 24/7 de mi hijo autista. Mi hijo ya tiene 17 años, pero requiere muchos cuidados, muchos apoyos más bien. Doy asesorías sobre educación sin escuela o homeschooling, como quieran llamar, lo que se conoce también como educación en casa, ¿no? Sobre todo para chicos con alguna discapacidad, ya que yo hago educación sin escuela con mi hijo también. Entonces, pues doy asesorías, talleres, todo lo que tenga que ver con autismo y educación. También, bueno, tengo otros emprendimientos, ¿no? Hago artesanía y la vendo, o manualidades, y también hago, y también compro y vendo cosas. O sea, hago muchas cosas para ganar dinero, pero principalmente pues aquí desde mi casa, porque soy la cuidadora principal de mi hijo. Eso básicamente es lo que hago.
Pues bueno, si nos pudieras platicar un poco cómo has vivido pues esta parte del autismo con tu hijo ante pues la sociedad.
Bueno, pues sí es complicado, como la sociedad no es muy empática, ¿no? Con las personas que somos diferentes. Entonces, generalmente, pues siempre va a haber como un rechazo, ¿no? La sociedad siempre rechaza al diferente o al que se sale como de la caja, y en realidad no es nuestra culpa ser diferentes, nacimos con un cerebro diferente. Por eso hacemos también algunas cosas, pues no típicas, ¿no? Y pues eso no está mal. Como mamá, pues lo he vivido muy fuerte, porque efectivamente mi hijo ha sido discriminado, en las escuelas le fue muy mal, violentado, tuvo bullying, etcétera, que yo también, pero finalmente yo no tuve la opción de salir de la escuela, ¿no? Era aguántate y ve a la escuela y aguanta todo lo que te hagan, ¿no? Entonces pues yo también sufrí muchísimo en la escuela, yo fui muchos años a la escuela, pero mi hijo pues también lo sufrió, pero afortunadamente yo encontré como la opción de que estuviera fuera de la escuela. Cuando mi hijo ha tenido crisis en la calle, es cuando más, pues la gente es menos empática, ¿no? O sea, pareciera que se ve como si fuera un berrinche, ¿no? Estoy hablando de cuando mi hijo estaba muy pequeño y así se veía, ¿no? Como si fuera algún berrinche, pero en realidad él estaba sufriendo, él tenía crisis por el sonido de los cohetes, algún sonido que le molestaba o alguna cosa que le pudiera estar molestando, por ejemplo, también le molestan algunas texturas de la ropa. Entonces había muchas, probablemente muchas cosas que le estaban molestando, pero nosotros no sabíamos qué le molestaba, ¿no? Y pues él tampoco nos los podía decir, y entonces él simplemente lloraba o pateaba o nos pegaba, ¿no? Pero no nos no podíamos saber qué le estaba pasando. Y entonces, bueno, ya cuando tuvimos el diagnóstico, pues logramos entender, ¿no?, las diferencias sensoriales que él tenía y todos los retos que tenía a nivel sensorial, y pudimos darle como los apoyos, y podemos darle los apoyos que requiere para evitar crisis, etcétera. Pero en su momento, pues al no saberlo y también el desconocimiento de la gente, pues fueron momentos muy duros y muy complicados.
Vivir con autismo puede ser un desafío significativo, tanto para quienes lo experimentan directamente como para sus familias y entorno cercano. La comprensión, el respeto y el apoyo son pilares fundamentales para construir una sociedad más inclusiva y empática.
En México hay muchas personas que viven con diversas condiciones de discapacidad. Según el INEGI, el 7.3% de la población total tiene alguna discapacidad, es decir, 9.5 millones de personas.
Hablar de discapacidad en comunidades indígenas nos lleva a reflexionar y visibilizar las condiciones de marginación y vulnerabilidad que se tienen en estos contextos.
A ello se suma el deficiente acceso a derechos como el trabajo, la educación y la salud, así como a derechos básicos.
Han sido las personas con discapacidad o sus familias quienes desde la sociedad civil han abierto brecha en el acceso a los derechos.
Hoy conoceremos a dos integrantes del colectivo Timosempalehuizqueh, una organización de madres, padres, cuidadores y cuidadoras de niños, niñas y adolescentes que viven con una discapacidad, y que de manera autónoma se organizan para gestionar formas de vida dignas.
Para comenzar, nos hablarán de las particularidades de vivir en una comunidad indígena y con alguna discapacidad.
Ser madre, padre o cuidador de una persona con autismo puede llegar a resultar desafiante. Generalmente existe desconocimiento, temor, culpa, e incluso hay quienes se niegan a aceptarlo, y eso puede hacer que se retrase un diagnóstico o una estrategia de acompañamiento oportuna. El profesor Carlos Huerta es padre y cuidador de Jonás, un niño con trastorno del espectro autista. Además de estar constantemente formándose para acompañar a su hijo, es activista por los derechos de las personas con discapacidad en la Sierra Norte de Puebla.
Hablar aquí de discapacidad en los pueblos indígenas sí es un tanto complicado. Obviamente, históricamente han tenido esta parte de marginación. Entonces, ellos se enfrentan a diversos problemas, diversos obstáculos. Si una persona de la cabecera municipal tiene obstáculos dentro de lo que es la sentirse incluido, bueno, en las comunidades de nuestro municipio es el triple o cuatro veces más complicado. Al estar habitando zonas de alta marginación, obviamente una familia con un niño o una persona con discapacidad, bueno, se enfrenta primero que nada a la pobreza. Los niveles de socioeconómicos en nuestra región pues son bajos. Entonces, primero que nada, cuando una persona llega a su familia esta cuestión de la discapacidad, bueno, la cuestión es los recursos económicos, ¿de dónde van a salir para pagar una terapia, para pagar un equipo importante como es una silla de ruedas, tal vez muletas, aparatos para auditivos? Es una cuestión bien, bien complicada. Otro aspecto que enfrenta bastante, bueno, pues es la cuestión de la mala alimentación. Lógicamente, otra situación que dificulta la inclusión en los pueblos indígenas es la falta de acceso a la salud. No tenemos cerca hospitales, especialistas, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas y demás personal de salud que pueda proporcionar un servicio adecuado. Transportar a las personas con discapacidad de un punto de nuestra región hacia la ciudad de Puebla, hasta México o Tizitlán, pues obviamente es muy, muy complicado.
Hasta hace pocos años, en nuestra región, la discapacidad era considerada un obstáculo para la familia, así que muchas personas han sido destinadas a vivir en soledad y aislamiento.
Cuando tenemos una persona con discapacidad en las comunidades, lo que hacen es tratar de ocultarlo para evitar la cuestión de las burlas, los señalamientos. y también esa parte pues no debe ser así, pero ahí es donde la educación tiene mucho también por hacer. En ocasiones en las escuelas también se debe de dar esas pláticas, porque pues son altos los niveles de discapacidad que hay. Tan solo en cuanto a autismo, pues uno de cada 100 niños pues cuando nacen a los 3 años se les detecta esa situación de autismo. Y obviamente si en nuestro municipio somos más de 49 mil habitantes, pues estadísticamente tenemos un alto número de niños con autismo.
Si bien las nuevas generaciones de padres, madres y cuidadores han inscrito a sus hijos e hijas en instituciones educativas de la región, en ellas no siempre se cuenta con la atención especializada para los diferentes tipos de discapacidad que existen.
Y la cuestión de la de la educación en las comunidades, hay mucho por hacer en cuanto a concientizar sobre las personas con discapacidad. Muchas veces las personas, al no estar preparados con la situación, infantilizamos a las personas que tienen alguna discapacidad. Los tratamos como niños en ocasiones cuando ya no son. Los tratamos como vulgarmente se dice, ¿no? El malito, el enfermito, inclusive el loquito del pueblo, y que esa parte pues obviamente es muy complicada.
Esta es una producción de Radio Comunitaria Tzinaca para Canto de Sensontles.
Estás escuchando Canto de Sensontle, el encuentro sonoro de nuestros territorios.
El colectivo Timosempalehuizquej lleva 3 años trabajando en el municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla. Han realizado diversas acciones para la concientización y visibilización de las personas que viven con alguna discapacidad.
Nombrar todas las formas de discriminación que viven las personas con alguna discapacidad se vuelve una forma importante de visibilizar y exigir las condiciones favorables para una sociedad inclusiva.
Desde la experiencia de este colectivo, escuchemos cuáles son los tipos de discriminación y cómo los han enfrentado en el municipio de Cuetzalan.
Hola, mi nombre es Yasmín Leiva Huerta, soy usuaria de silla de ruedas. Considero que de manera personal o desde mi experiencia, el tema de la accesibilidad es un tipo de discriminación, ya que es difícil o casi imposible poder acceder a espacios de manera independiente o de manera autónoma, ya que no existen las herramientas o los medios correctos para poder hacerlo. Puedo rescatar también la discapacidad o se ve discriminada en cuanto al transporte, la adquisición de un trabajo.
Yasmín es jugadora de la selección mexicana de básquetbol adaptado. Es madre de 2 niños, maestra y activista. Nos cuenta un poco de lo que hace la organización Timosempalehuizquej, que en español quiere decir nos ayudaremos.
Yo pertenezco orgullosamente al colectivo Timosempalehuizquej, que pertenece, que forma parte de la red Yoltselic, mismas que son de suma importancia, ya que son ese vínculo o esa línea de apoyo en cuanto a comunicación e información referente a temas o programas de las personas con discapacidad. Es sumamente importante formar este tipo de organizaciones o de colectivos, ya que no solamente es para poder difundir información, sino también como ese vínculo de apoyo, tanto emocional o de experiencias, para poder ayudar a alguien más. Yo creo que es de suma importancia eso, y que invitamos a todas aquellas personas que estén interesadas, pues que conozcan o que se integren a este tipo de organizaciones.
Timosempalehuizquej no solo es una organización para la difusión, la formación o la incidencia política, es un espacio de acompañamiento y ayuda mutua.
Las actividades que realiza específicamente o que ha realizado el colectivo Óptimos en Palehuisque, básicamente esa ha sido la gestión, ha sido levantar la voz en momentos con el objetivo de visibilizar, de poder integrar e incluir a todas las personas, incluyendo personas con discapacidad, adultos mayores, todos los tipos de discapacidad, integrar y sobre todo buscar las mejores oportunidades para las personas de un sector vulnerable que somos nosotros. Entonces, esas han sido como las acciones. También hemos impartido algunos cursos, talleres en instituciones y organizaciones. Y bueno, pues eso básicamente ha sido, y sobre todo también seguir tocando puertas para lograr todos esos objetivos y buscar una inclusión absoluta en nuestro municipio. Todas las personas que pueden escucharnos en este momento pueden abonar y contribuir a una sociedad inclusiva, pues con la empatía. Ponerse en el pensamiento, en el lugar del otro, y pensar en aquellas necesidades o aquellos requerimientos que ocupan todas las personas con discapacidad, o incluso entre nosotros mismos, personas convencionales o personas con discapacidad, vernos como un igual y tratarnos con eso, con mucha empatía, con respeto. Y de eso, dando ese paso, creo que todos podríamos contribuir a construir una sociedad inclusiva.
Es importante utilizar un lenguaje inclusivo. Esto significa evitar palabras y frases que pueden aislar o pueden establecer un estereotipo a alguien en función de su discapacidad. En su lugar, hay que tratar de usar unos términos neutrales y respetuosos. Me permito este espacio para enumerar algunos que de repente, por naturaleza o por de manera cotidiana, lo hacemos, y es importante que ustedes lo consideren y puedan incluso desaprender. Lo incorrecto, o lo que hacemos regularmente, es asignar el término de el paralítico, impedido, el minusválido, el incapaz o el parapléjico. Esos términos son incorrectos. El término correcto es persona con discapacidad motriz. Referente a las personas con discapacidad intelectual, psicosocial, en donde hablamos sobre personas con síndrome de Down, por enumerar, autismo, epilepsia, por nombrar algunas, esos son los términos correctos. El término incorrecto es el retrasado, el mongolito, el tonto, el esquizofrénico, el loco, el loquito. Las personas también con discapacidad visual se nombran de esa manera: persona ciega o con baja visión o débil visual. No son cieguitos ni invidentes. Las personas con discapacidad auditiva, sordos o personas sordas, no se nombran sordomudos ni sorditos. La manera correcta de llamar a las personas de talla baja no son enano, chaparrito, chiquito, nada en diminutivo que describa a esa persona. El término correcto es persona de talla baja. Y por último, también mencionamos a personas con secuelas de polio o personas con diabetes, personas con VIH o SIDA. Los nombramos como tullitos, chuequitos, el diabético, el sidoso. Términos que sinceramente son muy agresivos y son inapropiados.
Esta es una producción de Radio Comunitaria Tzinaca para Canto de Cenzontles.
En los pueblos y comunidades indígenas, las personas que tienen alguna condición de discapacidad atraviesan mayor discriminación tanto en el ámbito familiar, educativo, laboral y de salud.
Por ello es importante reflexionar y desaprender las formas discriminatorias o despectivas con las que se nombra y relaciona a las personas que viven con alguna condición.
Comunicarnos con un lenguaje inclusivo y ser más empáticos entre todas y todos es fundamental para promover la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad.
Algunas recomendaciones del lenguaje son siempre mencionar a las personas antes que la condición con la que vive, utilizar términos neutrales como persona con discapacidad, así como evitar el uso de diminutivos.
Conozcamos la vivencia de una persona que habita en una comunidad indígena náhuatl, que desde su condición de discapacidad visual, se ha desenvuelto como un gran maestro de música tradicional.
Don Alfonso Juárez Bonilla, una persona con una pasión al tocar el violín, originario de la comunidad de San Miguel Chinacapan, Cuetzalan, Puebla, hablante de la lengua náhuatl, nos comparte sobre su discapacidad visual, lo cual no lo limita a salir adelante, tomando como trabajo el ser músico violinista. A continuación, escucharemos cómo aprendió a tocar el violín, empezando desde los 10 años de edad con un instrumento prestado, y desde el sentido del oído empezó a identificar los tonos y el sentido del tacto reconociendo las cuerdas.
Pero es que mi catrín, que yo 10 años, 12 años, pero colina, que más en colina, 10 años, pero que más en colina, que más en colina, que más en colina, que más en instrumento, guardando una hora, que más en colina, que también voy a hasta en el teaya, pero tu pactictal y que me niveles, niveles. Ajá, ni cacteaya de puro mundo, puro mejor, yo quizá, de bueno, puro mejor, de lírico, está. Tica quizá, música, amo, amo, listo. Ticlero, a gente sea más ticlero, dijo que venía, pues aquí todo ese que me marché y que te chnutas. Yo nada más tengo, porque pensábamos que es mi chile, que amo igual, todo, ya está chelis. Pensábamos que quitar notas que ni tener chile. Entonces, pero yo no chinunga. Aquí sí, más son que como un machete a vivir, porque pues mi cosa son que machetes que te pusme. Entonces, con el que huele. Recién en quita, como desde que pasos, más machetica, nada más, sí. Mocaba se herencia en la que me machete, pues se vaya. Y mocaba ya. Ni me da como cabo ya en vivir.
Él nos menciona que nunca en su vida ha pasado por una discriminación por parte de las personas, sino todo lo contrario. Lo incluyen, le aplauden y le reconocen el esfuerzo que hace todos los días al desempeñarse como maestro violinista. Por otra parte, menciona que sus otros dos hermanos también tienen discapacidad, en su caso diferente, pero tratan de ayudarse conjuntamente para salir adelante.
Machete, pues amo. ¿Cómo que más tenés que piacuemos? ¿Cómo más escuelita ya? Nosotros, pintero, vaya gente, que pues quitas amo igual, Juan, inteligente, ni piacuemos, tan emililes. De chubiga, con inteligencia. Tiene que más nada dictar y te soy yo lo que yo no te quiero es que. ¿Por qué amo un cacete que más para nada? Porque pues amo igual, te toque. ¿No? Amo, amo, tenés que piacuemos, te llore más. ¿Cuál es como? ¿Cuál es que antes me quitó? Pues ¿cuál es que tengo más sistema? Dejo ya ni canadi. Dejo ti te quites, falta que te pate. Tis para otra. Cuando pide de quiza, jamnita se mete el mal malito. ¿Cuál es niña? ¿Cuál es niña? ¿Toca? ¿Cuál es niña? ¿Casa? ¿Cuál es niña? 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 Vamos a meter el mal. Pero que no igual, que me se necesito, jamás no igual, jamás no llegué cual tenéis todo lo que vista, jamás no cual te tacha. Con más, jamás, más y toque mal. Sí, más o menos te pensé más porque ya que igual se que te pateare. No igual, ya sé parte de mi cuerpo, a ver si me cual es molinia. Bueno, ¿qué más molinia? Pero jamás igual. Pues no, que quise que yo que más ya no sé discapacidad. Cuando es que día y noche, te pensé que toque mal. Jamás en mi mal, más o menos.
Para terminar, invita a toda aquella persona que tiene discapacidad a salir adelante, no apagarse y sobre todo buscar la manera de llevar un tratamiento y al mismo tiempo practicar lo que más nos gusta de acuerdo a nuestras habilidades.
Pues que mate yo en Mucocúa más o que te dice que tienes más mal se toque, o que se irulica, o cutaroca, o pastica más. Tatis esta pastija más de más, cuál iba anoche, bajamos en cada boca, porque como conocemos en cada boca, que me dice más, me dice detenerte, porque lo que pensaron más es que este plano jamás el quiza. Si quieren, te jugamos, todavía es que el tipo quiza, pero sé que este plano es un calístico, que jamás el quiza, jamás el enemigo. Como que con cual ni me echamos cual y esto, con que me dio sobre de cocoles a veces. Y con él, ni más, yo daba por el buitón de cuidado acá, mira, porque pues se me hace técnico cuando te más te pinche cocoles.
El testimonio de Don Poncho nos demuestra que la discapacidad no es un límite para realizar alguna actividad, ya que ha fortalecido sus demás sentidos que le han permitido aprender y continuar su vida.
Y es que todas y todos merecemos las mismas oportunidades y vivir con dignidad en el mundo. Y para eso, como sociedad, debemos ser más empáticos e inclusivos.
Hablar de la discapacidad es un tema que debemos reflexionar y atender todos los días, para que se construya una sociedad más justa e inclusiva.
Agradecemos su compañía y atención a un episodio más de Canto de Sensontles. Les invitamos a que sigan a Canto de Sensontles en nuestras redes sociales y que se comuniquen al 221-712-7818 para que nos cuenten sus experiencias.
También me despido de ustedes y les invito a disfrutar el siguiente son de Xochipitzahua, del señor Alfonso Juárez, de San Miguel Sinacapan.
¡Hasta la próxima!
Sensontles.
Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.